Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque también estás en la tierra y estás con nosotros y con cada uno, Señor, y con todos a la vez. Gracias, Señor, por esta mañana poderte alabar y también porque tenemos a quien, alguien a quien alabar con mucha objetividad y alguien que nos ama y que nos quiere y que ha dado la vida por nosotros. Queremos poner en este momento, Señor, este tiempo de tu palabra para que tu palabra pueda también traer para nosotros una sustancia, un conocimiento para exhortación, para ánimo, para decisiones, para poder, Señor, continuar en nuestra vida. En fin, Señor, que nuestras necesidades son grandes, pero tu provisión lo es mayor. Te alabamos por eso, Señor, que eres un Dios que se preocupa por las cosas grandes y pequeñas que le suceden a sus hijos y a su pueblo. Te damos gracias, Señor, porque has preparado algo para cada uno de nosotros. Y, Señor, ponemos nuestro reposo, nuestro enfoque de nuestros sentidos, de nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, nuestro corazón, para que tú puedas ministrar a través de la libertad del Espíritu Santo, Señor. Háblanos, por favor. Y háblanos, Señor, que necesitamos oír palabras de vida eterna. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien. El tema que nos atañe el día de hoy, gracias, es acerca, hemos terminado ya la primera y la en esta última temporada, primera y segunda carta de Timoteo, o a Timoteo. Y bueno, hemos decidido sobre un tema que es múltiple y es acerca de las cinco solas de la Reforma. Recordáis vosotros que el año anterior se celebraron o se cumplieron el 500 aniversario de lo que se llamó la Reforma. Entonces, hemos tomado los temas cada uno por separado, ahora toca el primero, que es el de sola escritura, vendrá solo Cristo, solo gracia, solo fe y solo la gloria al Señor. Amén. Entonces, vamos a comenzar esta mañana con solo la escritura. Bien, y quisiera hacerlo a través de dos puntos. Uno es, dice un dicho que las comparaciones son odiosas, pero las comparaciones son necesarias. En todas las cosas hay productos buenos y hay productos regulares y hay productos malos. Y tienes que compararlo porque tienes que ir, desde que escoges las naranjas, estás comparando. Entonces, lo haremos desde una comparativa rápidamente en esta mañana de lo que es la palabra de Dios comparativamente con otros escritos sagrados. En la teología comparativa se llaman los escritos o los documentos fundacionales de cada religión. Por ejemplo, la Biblia, pues es fundacional tanto para el judaísmo como para el cristianismo, el Corán para el Islam, el libro del Mormón para los mormones. Entonces, trataré rápidamente de hacer esto porque nosotros creemos en la palabra de Dios, pero no solamente porque dice que es la palabra de Dios. Si yo estoy solo en el mundo y digo que soy el rey del mundo, nadie habrá quien me diga que no. Ahora bien, pero también queremos hacerla desde lo interno, una parte externa en comparación con otros credos, la palabra de Dios, pero otro es desde el interior, que es donde se enfoca la Reforma. Es decir, cuando hubo un desfase, cuando hubo una desacreditación de las escrituras y fue invadida por añadiduras, palabras de hombres, edictos, y entonces hubo que traer eso, una vuelta a las escrituras, ¿vale? ¿Qué podemos decir entonces en el primer punto, hacia afuera? Comparando rápidamente hacia afuera, ¿por qué creemos en la palabra de Dios? Pues solamente porque nos tocó estar aquí. Bueno, alguien diría, no creyente, bueno, tú eres creyente porque te tocó nacer en ese país. Si hubieses nacido en otro sitio como Japón, pues serías quizás sintoísta o budista, pero te tocó nacer aquí, por lo tanto, eres naturalmente, indefectiblemente, no puedes sustraerte de esa realidad que eres cristiano porque te tocó nacer ahí. Bueno, sí, porque es una gracia, pero también podemos escoger, porque tenemos un libre albedrío. Y los cristianos han desarrollado toda una teología comparativa, ¿sí? Y por qué las Escrituras son la palabra de Dios. Entre las cosas más importantes es que tenemos una palabra confiable en cuanto a su historia. El documento antiguo que contiene más respaldo de la historia es, sin duda alguna, la Biblia. Ni la Ilíada, la Odisea, ni las grandes obras clásicas griegas o romanas pueden compararse a la Biblia en cuanto al número de manuscritos que existen de cada una de las porciones bíblicas o de la totalidad de la Biblia. Es incomparable, hay miles y hay toda una ciencia llamada papirología que estudia precisamente todos esos documentos y tenemos una certeza, que la Biblia que tenemos hoy es 99%, y usted me dirá, ¿por qué no hay 100%? Ahora diré por qué, entre otras cosas. El 99% de la Biblia actual es equivalente, es igual a los escritos más antiguos, los cuales fueron primeramente, en el caso del Nuevo Testamento, recogido por cuatro escritores independientes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o algunos piensan que Marcos por Pedro, pero quien lo escribió fue Marcos. En fin, ahora bien, esto nos da una certeza, que la Biblia, escúchelo bien, no le basta ser bonita. Yo conozco cosas muy bonitas también. Las Crónicas de Narnia son preciosas. Si tiene usted niños menores de 12 años, usted no puede decir que no conoce las Crónicas de Narnia, porque entonces le estará privando a sus hijos de unas excelentes narraciones, muy, muy sustanciosas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de veracidad. Bien, en comparación, ¿ha escuchado usted del hinduismo? Y que es una religión muy buena, muy pacífica. Bueno, siempre los occidentales tenemos la costumbre de hablar bien de otros y hablar mal de nosotros. Siempre hablamos que esto es muy bueno y aquello, y que hay mucha paz y mucha concordia. Bien, los libros, estos libros, que básicamente son cuatro Vedas, que son rituales y sacrificios, y los más de 200 libros que componen las leyendas místicas, las filosofías y los rituales. Todos ellos, con lo sagrado que es para mucha gente, lo importante que es para el pensamiento, escúchelo, no tiene nada de historia. ¿Qué estoy diciendo con no tiene nada de historia? Que no narra ningún hecho que haya sucedido jamás. Hace poco tiempo el presidente Netanyahu de Israel tuvo que aclarar ante la Cámara de Diputados de su propio país, que también tiene representación de la población árabe, decir que en Israel, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se mencionan algo así, lo tengo aquí el dato, se menciona más de 800 veces la palabra Sion o la palabra Jerusalén. Y en el Corán, ¿alguien sabe cuántas veces? En el Corán no se menciona ni una vez. La palabra Palestina no se menciona ni una vez. Eso es un invento reciente. Y en el Nuevo Testamento, la palabra Jerusalén, y estoy hablando solamente de una ciudad, pero todas las ciencias arqueológicas y antropológicas tienen su sustento en la Biblia. No sé si usted ha escuchado estos libros, de estos reportajes históricos como el Discovery Channel o el History Channel, y estos libros tienen una tendencia que es una duplicidad contradictoria. Y la primera es que dicen, y las leyendas de la Biblia dicen esto, pero luego viene la parte de descubrimientos arqueológicos, sea de Medio Oriente, sea del Lejano Oriente, sea de la tierra de Palestina, o mejor dicho Israel, y van a citar a la Biblia como la fuente primaria de toda esta ciencia. No hay otro documento, queridos hermanos. Nuestra Biblia, la palabra de Dios, descansa sobre hechos veraces comprobados por la ciencia. A veces nosotros pensamos, nosotros creemos que en la Biblia es la Biblia, ¿por qué creemos en ella? Porque es muy bonita y tiene los reyes magos y tiene David cuando le dio la pedrada ahí con la tirachina al gigante. Y esa historia me mola y me gusta la del barco y los animalitos y qué bonitos se ven. Y el arbolito de Navidad, en la Biblia no está el arbolito de Navidad, pero es bueno, vamos a decirlo así. Bien, no, no es por eso, es porque es historia. Porque es historia. Los 200 libros que existen en esa religión que acabo de citar y los 350 millones de dioses es exactamente lo mismo, y lo digo con respeto a las personas, pero no con respeto a las ideas, son exactamente lo mismo que Goku y los caballeros del Zodíaco. Si yo quiero hacer de eso una religión, lo puedo hacer. No hay nada que se pueda comprobar. No existe Krishna, no existe Kali, no existen los 350 millones de dioses ahí citados. Sin embargo, de la persona de Jesucristo podríamos trazar, y nos llevaría tiempo, pero sería una historia maravillosa, trazar la línea profética de Cristo, de cómo se cumplió lo que se habló de él en las Sagradas Escrituras cientos y miles de años antes de su nacimiento, y cómo él las cumplió sin que ningún otro personaje de la historia pudiese hacerlo nunca jamás, aunque se lo propusiera. Porque algunos dicen, bueno, es que, ¿qué tal si? Una vez yo estaba hablando con un hombre y me dijo, ¿y qué tal si Cristo era tan bueno que dijo, voy a hacerla en el papel de Cristo? Y voy a decir que yo quiero representar. Bueno, lo primero que tendría que hacer sería manipular el tiempo antes de nacer. Y manipular a las autoridades. Y manipular a sus enemigos. Y manipular la genética. Y manipular la ciencia para poder ser Cristo antes que nada. Lo cual se hace no poco menos que imposible, sino que es imposible que alguien haga algo antes de que nazca. ¿A que sí? ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Y el mormonismo? No hay muchos aquí en América Latina, hay muchísimos. En los Estados Unidos hay ciudades enteras, hay un estado completo que tiene muchísimo poder. Son buenos ciudadanos, yo no puedo decir ninguna otra cosa más. ¿Qué es? Bueno, si usted no ha leído la historia del, ha leído el libro del mormón, ¿en qué creen los mormones? Dicen, el otro testamento de Jesús. Bueno, ¿qué es la historia, la epopeya del viaje de unas tribus israelitas, no judías, que se movieron a través del tiempo y el espacio y llegaron a América antes que Colón? Y su nombre fue los nefitas o lamitas. Y que estas tribus israelitas en su origen son los ancestros de los primeros pobladores de América. Es decir, mayas, aztecas, indas, huicholes, tarascos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y que ellos son los antecesores. Y se asegura en el libro del Mormón que esto es historia. Solamente que los recientes descubrimientos han venido a corroborar lo que siempre se supo. Lo leo textualmente. Similitudes físicas, enlaces culturales y lingüísticos, Y los datos arqueológicos y recientemente las ciencias genéticas, todo indica un origen de los primeros pobladores de América, siberiano-asiático. Para los primeros pobladores de América y no un origen hebreo. Es decir, nosotros, los que venimos del otro lado del charco, no tenemos un origen hebreo. Bueno, ahora con las mezclas habrá quienes sí, pero los primeros pobladores estamos emparentados con siberianos, chinos, coreanos y con asiáticos. Ese es nuestro origen, y así lo dice todo. Pero este libro del Mormón se empeña en decir que somos descendientes de las tribus perdidas de Israel. Es un poco risorio, por no decir que bastante. No hay esto. O sea, otra vez, comparativamente hablando, el libro del Mormón no contiene ninguna historia, sino una gran epopeya, y algunos que se han puesto a investigar profundamente hablan del robo de Joseph Smith de un manuscrito, de una imprenta que fue en principio una novela. Una novela tipo El Señor de los Anillos o Harry Potter. No tiene historia. Y usted puede buscarla en internet o con libros serios, digamos. Y otra vez, llegamos al punto, ¿y la Biblia? La Biblia tiene mucho que decirnos. Llegamos al punto, entonces, dos. El segundo punto es acerca de cómo, una vez llegada la Biblia, tuvo que llegar el momento en que alguien tenía que ponerse de pie y decir, esto está mal, porque ha venido un tipo de contaminación dentro de la iglesia que paulatinamente fue adquiriendo credos, bulas, edictos, etcétera, etcétera, que llegaron a suplantar la autoridad de la Biblia, que la tiene y además que es más que suficiente. Y eso ocurrió el año de 1521. En el año de 1521 hubo algo que se le llamó la Dieta de Worms. No es una dieta particularmente que baje de peso o algo así. Se le llamó así, la Dieta de Worms. Y quien sabe inglés sabe que la palabra worms en inglés significa gusano. Y no es una dieta de gusanos, ¿no? Estoy tratando de decir un chiste. La Dieta de Worms fue una asamblea donde estuvo presente el mismísimo emperador del imperio germánico, Carlos V, estuvieron cardenales, estuvieron prelados, estuvieron obispos, estuvieron cardenales, y delante había un hombre que se llamaba Martín Lutero. Y en ese momento, en su comparecencia, Martín Lutero, quien en 1517 había clavado las famosas tesis, y entonces se le estaba obligando a retractarse delante de todas esas autoridades de lo que había escrito a favor de la vuelta de la iglesia. Escuche esto, no estaba diciendo que se iba a volver evangélico. Estaba hablando que la iglesia, la cristiandad, regresara a las escrituras, regresara a Cristo, regresara a la fe, regresara a la gracia, regresara a dar gloria a Dios únicamente. Y cuando estaba él ahí, y quienes hayan visto esta película, porque hace bien también ver películas históricas, se habrá percatado que hay un momento altísimo de drama. Y yo no me puedo imaginar. Mira, con lo bonito que es ver, dice un dicho, los toros se ven desde la barrera. Pero yo puedo imaginar a este hombre de Dios enfrentado a todo el clero, al poder papal, al poder no de su presidente ni del presidente de la Junta, ni siquiera a solamente los cardenales, al mismísimo emperador más poderoso de toda Europa. Y allí está este hombre, solo un monje. No era representante de ningún partido político, ni una ideología de derechas ni de izquierdas. No tenía nadie aparentemente que le respaldara. No tenía dinero. No poseía títulos nobiliarios. No era nadie. Y aquí está parado este hombre delante de toda esta persona y él responde ante la pregunta si se va a retractar, sí o no. Juanmi, ¿nos puedes proyectar esto? Esto es lo que textualmente, cuando una vez le dijeron contesta sí o no, él contestó de esta manera: a menos que se me convenza mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras a las que he adoptado como guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero revocar nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Y esto respondió: no me retracto. Estas palabras sonaron hace 500 años y hoy tienen la misma actualidad. Tienen la misma actualidad. Es o la palabra de los hombres o la palabra de Dios. Es o las buenas filosofías o son las santas escrituras lo que va a modelar el pensamiento de cada uno de nosotros, hermanos. Hoy serán las políticas educativas, serán las políticas correctamente para un mundo que quiere ser rediseñado mediante una ingeniería social que atenta contra los valores que el Señor nos ha dado. Pero estas mismas palabras vendrá tiempo cuando calarán pronto hondo en nuestra sociedad y hombres y mujeres tendremos que hablar de manera similar. ¿Es mi conciencia y es la palabra de Dios o es lo políticamente correcto, lo que se está diseñando para las escuelas, lo que se está hablando para los niños, o tendremos que enfrentarlos como lo hizo este hombre? Y yo digo que viene el tiempo y viene ya, en que tendremos hombres y mujeres de Dios permanecer firmes y defender nuestra fe. Por eso, en esta segunda parte, quisiera regresar a la palabra de Dios en este tiempo que ya me resta. Vayamos a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Bien, dice así el Señor, y he querido aprovechar también lo que ya habíamos hablado acerca de estos dos libros, de estas dos cartas, que lo tenemos el conocimiento fresco. Pablo está hablando y dice aquí a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Primer cosa que podemos hablar de las Sagradas Escrituras, y por eso podemos hablar con toda certeza de que la Escritura es la palabra de Dios, es histórica y comparativamente hablando es segura en grado absoluto. Pero la primera cosa que nosotros tenemos que ver es un quién, y la vez anterior yo hablaba de un quién como Cristo, el en quien hemos creído. Pero aquí Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: pero tú persiste, y este es un tema recurrente en la carta, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Primera cosa, es que es importante también saber de quién he aprendido. ¿De quién había aprendido Timoteo? Había aprendido de Pablo y había aprendido también antes de dos mujeres, ¿verdad? De la abuela Loida y de su madre Eunice. Esto tiene que ver con nosotros en el día de hoy. En los colegios, en las escuelas, siempre hay autoridades que a nuestros hijos, en la calle y en muchos sitios, nos están diciendo quién dijo las cosas. Y hoy, dependiendo de quién las diga, tiene su valor. Porque no es lo mismo que lo diga, pues, una persona sin formación, un padre, una simple madre, a que lo diga un académico especializado. Eso tiene más peso en apariencia. Bien, quiero traer a este momento el ejemplo de alguien que todavía, después de más de 100 años, tiene un montón de autoridad. Y aunque no lo sepa mucha gente, sigue predicando lo que este predicador lo dijo. Si usted ha escuchado alguna vez esta frase como cree lo que quieras, hazlo como quieras, con tal de que no le hagas daño a nadie. ¿Lo ha escuchado así? Con sus múltiples variantes. Cree lo que quiera, haz lo que quieras, compórtate como quieras, con tal de que no le hagas daño a nadie, ¿sí? Eso en filosofía tiene su nombre. Y quien lo comenzó fue un hombre que se llamaba Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Y él habló en estos términos y hizo frases populares como el superhombre, la voluntad del poder y Dios ha muerto. Diciendo Dios ha muerto es, no nos queda ninguna referencia segura para poder asentar un conocimiento o una ética o una moral, sino que cada quien haga lo que quiera con tal de que no le haga daño a nadie. Y suena bien. Ahora, hablando del quién, ¿quién era Federico Nietzsche? Bueno, era un genio, se habla de él, que era un hombre muy preparado, un gran académico. ¿Y qué pasó con lo que él predicaba? Siempre es bueno decir, ¿y con lo que este hombre o aquella mujer predicó, qué fue lo que pasó? ¿Te han vendido alguna vez o echado las cartas y antes eras incrédulo o te han tratado de adivinar la suerte o echar la bienaventura o la buena aventura o la nigromancia o el café o el tarot o el horóscopo que dicen, yo tengo la fórmula para que tú seas un hombre o una mujer de éxito, para que seas rico, que te vaya bien en la tierra? Y la primera pregunta que te salta es, si tú tienes la fórmula, ¿por qué estás aquí trabajando? Porque si la tienes, deberías de haberla aplicado ya. Bueno, ¿quién fue Nietzsche? Bueno, ellos, los que lo conocieron, le describen como un hombre obsesivo, autocrítico, incapaz de entablar amistades sanas, nunca se casó, nunca tuvo hijos y murió de sífilis por su manera de vivir la vida en su sexualidad. Un hombre devorado por la ambición y la necesidad de reconocimiento. El quién es muy importante, es quién me lo está diciendo. Hubo un momento en que él llegó a un manicomio de Basilea en Suiza y se dice de él que sus últimos momentos lo pasó completamente desmoronado en sus capacidades intelectuales, su razón cayó y murió absolutamente loco, devorado, entre otras cosas se piensa que por la sífilis, cuando no había curación. Este es el hombre que dijo, haz lo que quieras con tal de que no le hagas daño a nadie. Y eso es importante ver, ¿quién me lo está diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Y tú quién eres? Por eso, Pablo, la primera cosa de la palabra es saber ¿Quién me lo dice? ¿Y a nosotros de quién nos llegó el testimonio? Bueno, nos llegaron de personas con esta calidad moral. Escúchela, Primera de Tesalonicenses 2:13. Vamos a leerla. El quién es importante. Primera de Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Adelante, por favor. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Siguiente. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiésemos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí hay un quién que respalda lo que predica. Aquí hay un quién que dice, te doy el Evangelio porque te amo y te lo doy en el nombre del Señor y no tengo ningún otro interés. No quiero hacerme rico, no quiero manipularte, no quiero quedar contigo, no quiero que me hagas la pelota. No quiero que tú hables bien de mí, no quiero recibir gloria de nadie, no busco aprobación de las instituciones, no quiero ser políticamente correcto, huyo de la fama y del éxito personal y no estoy buscando de ti nada, aún mi amor es probado que si fuese necesario te daría mi propia vida. Esa es la calidad de los hombres de Dios que predicaron la verdad. Por eso el quién me lo dice es muy importante. Por eso no me basta un académico, ni me basta un especialista. Tiene que decir alguien que ame, que sepa sacrificar sus propias comodidades para que sus palabras tengan efecto. Sin embargo, en este mundo de hoy, en que se busca el reconocimiento, la lisonja, el interés, es todo lo contrario. Pero a quienes nos predicaron, a quienes nos trajeron el Evangelio hasta hoy, fueron hombres como Martín Lutero, mujeres como Martín Lutero, hombres y mujeres como Pablo, que tenían una moral probada, constatada y sacrificial. Es importante el quién, quién me lo dice. No te dejes devorar por simplemente lo que se dice. Siguiente cosa. Vamos a leer ahora el versículo 17 del pasaje donde estamos. Vamos a ir recurriendo a este pasaje que es tan rico. De Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Hablamos del quién? Hablemos del tiempo. El tiempo es importante. El tiempo es importante. Permítame leerle esto. Escúchelo con atención. La obsolescencia es hoy un efecto aceptado a la par del progreso. Las declaraciones hoy duran menos que la vida útil del teléfono o un televisor. Las propuestas parecieran programadas para convencer solo momentáneamente. Cuando lo dicho queda cubierto o descubierto por la realidad o por otras palabras, damos por hecho que obedece a un ciclo normal. Que lo que se dice tiene fecha de caducidad. ¿Cuánto dura lo que nos dicen? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto tiempo? Pablo dice, aquí está hablando del tiempo, desde la niñez. ¿Cuál niñez? Puede ser la niñez personal, pero puede ser la niñez de la humanidad. Puede ser la niñez cuando el pueblo del Señor recibió las primeras revelaciones. Es decir, que las Escrituras no tienen fecha de caducidad. No van a ser arrastradas por otro oleaje de otro pensamiento, por otra moda, por otros pensadores, por otro plan de estudios, por una reforma educativa. No va a suceder nunca eso. Podemos estar seguros que lo que creemos hoy, que el asiento de nuestra fe y de nuestras creencias no va a cambiar, no tiene que cambiar, no obedece a ninguna marea. Las Escrituras no son una veleta, son un GPS. La veleta se mueve conforme y en dirección y la fuerza del viento hacia un lado o hacia otro. El GPS me dice dónde estoy y si sé dónde estoy, a dónde quiero ir con toda seguridad. Tenemos entonces el quién y tenemos el tiempo. Ahora, ¿qué más tenemos en las Escrituras? Bueno, en las Escrituras tenemos además la sustancia. Versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Tenemos un origen o una sustancia, quiero decir, que es lo que se está diciendo. Tenemos el quién me lo dice, el desde cuándo me lo dice y tenemos la sustancia de lo que dice. Y esto son cosas a tomar en cuenta. Si lo que dice cambia con el tiempo, no puede ser eterno. Si quien me lo dice por política, por cambiar, por manipulación, debe de existir un error y una trampa, por lo cual quiere engatusarme. Y la sustancia tiene que ser algo que no cambie, ni mute, ni tenga error ni equivocación, como Martín Lutero lo defendía. Y estas son las Sagradas Escrituras. Versículo 17. Ahora, tenemos quién, tenemos tiempo, tenemos sustancia y tenemos propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De todo lo que se está hablando, yo me pregunto muchas veces, cuando está sobre todo en cuestiones morales, en cuestiones espirituales, ¿sirven para algo? ¿Sirven para algo? ¿Tienen una aplicación real? ¿Harán al ser humano mejor? ¿Lo que se está proponiendo hará de nuestros hijos y de nosotros mejores esposos? ¿Está siendo mejores esposas, mejores madres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores administrativos, mejores trabajadores, mejores personas, más humanas, más creíbles, más honestas, más fuertes, más consistentes? ¿O nos están llevando a la bancarrota de todos nuestros valores? La palabra de Dios, la sustancia, dice así, que el hombre de Dios, la mujer de Dios, no es que sea mejorada, no es que sea mejorado, es que esté, ¿cómo? Perfecto. Perfecto en la palabra de Dios habla de madurez, de integridad, habla de santidad, habla de todo lo bueno que puede llegar a ser un ser humano. Habla de un hombre y una mujer de Dios que ha sido recobrada por el Evangelio. Y dice enteramente, primero es el ser, y luego la preparación para el hacer. La sustancia es algo que nos hace para hacer, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. ¿Para qué sirven las Escrituras? Para lo que quieras. ¿Vas a ser científico? Yo siempre lo digo y se me llena el corazón y se me llena la boca y se me llena la alegría y el corazón de decir que los mejores científicos de la historia todos han sido cristianos. Los más grandes han sido cristianos, o por lo menos teístas, o sea, creyentes en Dios. Albert Einstein y el más grande de todos que se reconoce en la historia, Isaac Newton, que escribió sobre ciencia, pero lo que escribió sobre de Dios sobrepasa lo que escribió de ciencia. Y de ciencia escribió cosas que, bueno, hay que ser un verdadero erudito, maestro en física, en matemáticas, para poder entender eso. Y lo escribió hace cientos de años. ¿Has oído la frase alguna vez de necesitamos menos iglesias y más hospitales y escuelas? Sí. Pero, ¿de dónde vienen los hospitales? Te quiero comentar solamente rápido la vida de alguien muy importante para la medicina a nivel mundial. John Hopkins. ¿Quién era John Hopkins? Bueno, un hombre que era cuáquero, es una rama del cristianismo en los Estados Unidos, y este hombre, un hombre de negocios muy exitoso, fue el fundador de ese hospital que ha sido designado en los Estados Unidos varias veces como el mejor hospital a nivel mundial. Fundó una universidad, la Universidad Johns Hopkins. Fundó la Escuela de Enfermería Johns Hopkins. Y sabes una cosa, lo hizo porque amaba y creía en Dios. Y de esto te puedo decir que en Europa también. Los hospitales, alguien alguna vez me preguntó, oye, ¿por qué las farmacias tienen una cruz? ¿Por qué no tienen una cucaracha? ¿O por qué no tienen? No podría ser. ¿Por qué tienen una cruz? Porque el cristianismo, la salud y la salvación era una sola cosa. Los colegios, la educación, la salud, la medicina, la atención pública. Y alguien diría, ¿es que aquí se inventaron los hospitales? No. Sí, en la antigua Roma, en la India, en Egipto, en Grecia, ya había cosas, pero nunca llegó al pueblo. Eso es diferente. ¿Sí? Una cosa es que el Apolo 11 llegó en el año 69 a la Luna, y otra cosa es que la tecnología haya llegado a nosotros. Por siglos y siglos y siglos, la medicina, las terapias, las curaciones y los médicos era cosa de reyes. Era cosa de emperadores y de nobles. Por eso ven las películas, trae a mi médico. Era uno más del séquito, de la servidumbre. ¿A quién se le ocurrió la maravillosa idea de que podría haber hospitales públicos? A los religiosos, hombres y mujeres que decidieron cumplir lo que Cristo decía: si solo un vaso de agua me das, bienaventurado porque me viste en la cárcel, porque estuve enfermo, porque me visitaste. ¿Cuándo te vi, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, de cierto a mí me lo hiciste. Esas ideas que parecen tan sin peso, te digo algo, hicieron la diferencia en Europa y Occidente con el resto del mundo. No hay ningún libro que hable así. Eso era cosa de reyes y de gente adinerada, por citar algunas de las cosas de las cuales la sustancia, el hombre de Dios, está enteramente preparado para toda buena obra. Ciencia, arte, lingüística, medicina, geografía, y todo lo que nos ha beneficiado, te digo algo, lo debemos a la buena palabra de Dios, que trajo algo en tiempo, forma, el quién, para toda buena obra. Que no solamente buena obra es predicar, no toda buena obra solamente es tener iglesia, yo creo que es la mejor. Pero hay muchas cosas más que hay en el mundo maravilloso de Dios. Dios lo hizo con su palabra. Dios lo hizo con su palabra. Ahora bien, versículo 4:1. Pero ¿y si no lo hacemos? ¿Y si no lo hacemos? Si no hacemos esto, si no hacemos la buena obra, si no decimos que el Evangelio es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra del Señor, que a Dios nos ha preparado para hacer algo en el ser y algo en el hacer, entonces ¿qué pasa? Pasamos a la última parte. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Claro, Pablo se está yendo y dice: te encarezco, encarecidamente te ruego, te suplico, por favor pon atención. Y esta exhortación es para nosotros en este tiempo. Te encarezco delante del Señor, ya que tenemos este tesoro. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué hacemos con él? Lo que tenemos es algo que prepara a la gente para hacer cualquier cosa buena. No estamos hablando solamente de religión. Te encarezco, dice, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y si no lo hago? ¿Y si me quedo conforme? ¿Y si me quedo calientito en casa? ¿Y si no le predico, decía Jaime, si decido no amar? ¿Saben? Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Pero también dice: ama a tu enemigo. ¿Y saben por qué? Porque por lo regular son la misma persona. Tu prójimo y tu peor enemigo son la misma persona. Es el que está cerca. Mi peor enemigo no vive en el otro lado de la India, y yo no soy el peor enemigo de una persona que vive en China. Seguramente soy el peor enemigo de mi esposa, por ejemplo. Podría ser, quién sabe. La que más le pone a prueba, la que más le pone en angustia, en nervios, seguramente. Por eso Dios dijo: ama a tu prójimo y a tu enemigo. Recuérdalo, por lo regular son la misma persona. Porque, versículo 3, este es el si tú no lo haces, ¿vale? Tenemos estas cosas, pero ¿y si tú no lo haces? ¿Y si yo no lo hago? Porque vendrá tiempo. Hablamos de tiempo. El tiempo es importante. Supimos desde la niñez, tenemos este tesoro atemporal, pero vendrá tiempo, la época, cuando no se sufrirá la sana doctrina, porque hoy se puede hablar de cualquier cosa. Mira, estoy seguro, créemelo, que si alguno de nosotros fuese a la Plaza del Pilar y predicara sobre la nueva religión, que está cimentada sobre la última profecía de Goku, habría gente que lo escucharía. Aunque fuera por curiosidad. Y dirían: mira qué interesante. Y no digo porque sea España o Zaragoza, es porque todos los países están así, que conocen y han tenido el privilegio de contar desde sus orígenes con la palabra de Dios. Pero predica la palabra. La gente, dice, no sufrirá la sana doctrina. ¿Tú has visto que alguien sufra por lo sano? Aquí está Jamil que trabaja, y otros hermanos que trabajan, está Aurora que trabaja en hospitales. Y mi pregunta cuando leí esto: ¿se puede sufrir en lo sano? Yo he sabido que se sufre en la enfermedad. Pues dice la Biblia que nuestra sociedad y nuestro tiempo llegará a ser tal que sufrirán en lo sano. O sea, les darás lo bueno y les dará comezón. Les dará como golpes de ortiga en la espalda. Repararán. Y dirán: no quiero eso. Y esto obedece a una causa. Segunda de Tesalonicenses, saltamos rápido un versículo que es muy importante y que explica el por qué la gente no sufre en lo sano. Si nos quiere lo enfermo. Quiere lo corrupto. Quiere lo que no es bueno. Segunda de Tesalonicenses 2:10. 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuando se rechaza la verdad, entonces hay un poder engañoso que actúa en la mente de las personas de tal manera que no sufren lo sano. Quieren lo malo, quieren la historia, quieren la fábula, quieren otra cosa menos la verdad. Dice este principio: el que no recibe la verdad se expone a creer en cualquier cosa. Dice, sigue regresando, por favor, a segunda de Timoteo 4, ahora ahí mismo, en 3. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán apóstoles. Dice, se amontonarán maestros conforme a la palabra de Dios. No. Vendrá tiempo cuando la sustancia será cambiada, el quién va a ser otro, y entonces será ya no conforme a las sagradas escrituras de Dios, sino conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? ¿Recordáis? Este término es bueno recordarlo. Concupiscencia es el deseo ardiente, el deseo que consume a la gente por hacer lo malo. El poder engañoso que actúa en cada ser humano, muchas veces que devora y otras veces controlado por el Espíritu Santo. Entonces dice que el tiempo viene cuando, habiendo rechazado la verdad, la gente ya no querrá escuchar la palabra del Señor, sino que teniendo comezón de oír, vendrán muchos maestros, maestros de todo tipo, que enseñarán cualquier cosa. Y hay maestros, cuando habla de maestros, no habla de aprendices. Serán verdaderos especialistas en el arte de engañar, conforme a sus propias concupiscencias. Se cambia el tiempo, se cambia el quién, se cambia el origen, se cambia la sustancia y se pone y se sustituye por el engaño. Versículo 4 de primera de Timoteo, perdón, me he liado aquí con este, lo diré solamente aquí, es que no recuerdo ahora mismo la cita correcta. Y apartarán del oído, creo que es el que sigue, sí, y apartarán de la verdad del oído, ¿y cuál será la sustancia? Se verán fábulas, se volverán cuentos, se volverá otra vez a regresar a cosas intrascendentes que no llevan a la salvación y vida eterna. ¿Ha escuchado usted acerca de el evangelio de los nazis? ¿No? ¿Nunca he escuchado de el otro evangelio de los nazis? Es muy interesante porque el nazismo no solamente era un poder militar o un poder armamentístico para implantar un gobierno en Europa y en el mundo, sino que era un poder espiritual. Y había hay un lugar en los bosques profundos de Alemania, en un castillo donde las SS, que eran y fueron designadas por el segundo de Hitler, ¿quién era el segundo de Hitler? Himmler, gracias. Fueron designados para ser no solamente guerreros, pero eran los profetas de la nueva religión. Literalmente, los profetas de la nueva religión. El nazismo no solamente era en contra de gobiernos o de países, era en contra de lo que se creía espiritualmente. Por eso quisieron matar a los judíos, porque los judíos representaban los valores espirituales que habían nutrido a toda Europa, de todo lo que se cree aquí. Y dijeron, ahora nos vamos a los dioses teutones, a los dioses de la mitología antigua, para regresar y sustituir el evangelio, sustituir la profecía, sustituir las escrituras, sustituirlo todo para implantar una nueva moral. La nueva moral es no hay lugar para los débiles, no hay amor al prójimo, no hay nada que nos impida eliminar a enfermos mentales, a personas viejas, a personas enfermas, a personas que vengan de otras razas. Nada nos lo va a impedir porque ahora nosotros tenemos otro evangelio. Cuando hablamos de fábulas, no estamos hablando de cuentos inocentes. Estamos hablando de que en la puesta del mundo real, real, tan real, que se cargó millones de personas, son peligrosas. No estamos hablando de inocentadas. No estamos hablando solamente que ocurrieron en los libros o ocurrió en una película o en una serie, hoy que están tan de moda las series. No ocurrió en Netflix. Todo eso está registrado en los libros y hay todo un registro también y un archivo de filmes, porque existieron eso, porque las fábulas no son tan inocentes. Cuando yo cambio la palabra de Dios, puedo cambiarlo todo y destruirlo todo. Último versículo para esa tarde, solo Escritura. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, tenemos este tesoro, pero si tú lo callas, hay afuera 100 maestros por ti que van a enseñar. Y lo que van a enseñar no es la palabra de Dios, sino fábulas peligrosas. No estoy diciendo que necesariamente vayan a traer estas predicaciones genocidas. No, pero traen otras que siempre están relacionadas con la muerte. ¿Aborto? ¿Ya no matrimonio? ¿Extinción de la raza humana? ¿Sustitución de personas? ¿Sabes? El Evangelio es lo único que trae vida y respeta la vida humana. Y tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no has llegado a creer en este Dios que es histórico, que tiene en tiempo, en verdad, en sustancia y en propósito un plan de vida bueno para tu propia persona, entonces tú quedas expuesto, como acabamos de ver, a que al rechazar el amor de Dios, cualquier otra predicación, cualquier otro maestro, cualquier otra cosa venga y cambie el sentido para el cual tú fuiste creado como hombre y como mujer, el sentido de por qué te has casado, el sentido de por qué estás soltero, el sentido de por qué eres humano, el sentido del por qué estás aquí, el sentido de para qué te fueron dados tus hijos, y querrán cambiar la mente y el corazón y modelarlo a un diseño que no tiene nada que ver con lo que Dios hizo en su santa mente para que podamos vivirlo. Yo te exhorto, si me permites, en el nombre del Señor, que puedas traer a tu corazón la convicción de que estás en la verdad, porque nuestro libro, la sola Escritura, es el gran tesoro que Dios nos confió, nos regaló y nos dio para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, sea hecho un hombre y una mujer bueno para toda buena obra. ¿Qué tienes tu lugar en esto? Si no has asentado, si no has afianzado tu fe en las Sagradas Escrituras, yo te invito a que puedas hacerlo y reconocer y decir: Señor, todavía estoy en duda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si el único que cambia las dudas, créeme que no es una buena predicación, te lo digo por experiencia propia. Es cuando el Espíritu Santo viene a tu vida porque tú se lo permites y dices, Señor, yo quiero confiar en tu palabra porque tú has empeñado tu propia persona, porque tú la has dado para cada uno de nosotros con un propósito santo, un propósito agradable y bueno de bendición. Yo quiero, Señor, traer esto a mi vida. Si estás en esto, te invito a que afiances tu corazón en las Sagradas Escrituras. Las solas Escrituras son suficientes. Que Dios bendiga su palabra y que Dios te bendiga a ti.